Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia. Hola familia, bienvenidos, bienvenidas. Vivir con Salud es vuestro programa. Os lo ofrecemos con todo nuestro cariño y con toda nuestra buena intención para hablar de temas médicos, de temas de salud, de temas de calidad de vida, de prevención de enfermedades y de bienestar. Todo aquello que a veces no tenemos tiempo de comentar en la consulta y que, bueno, pues aquí tenemos un poco más de tiempo y nos podemos dedicar un poquito más. Doctor Rufat, ¿qué tal? Te veo muy contento.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Siempre estoy contento y intento estarlo.
Sí, la verdad es que sí.
Curioso, ¿no?
Bastante optimista.
¿Lo has notado esto? Sí. Esto luego me dicen en casa que no lo soy, pero bueno.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿bien? Doctor Salo Jiménez. Estamos estoy aquí, perfectamente bien. Sí.
Déjame que diga, con tu permiso,
y tanto,
que estamos en Facebook. Tenemos una página, Vivir con Salud Online. Ahí nos podéis encontrar y el muro está a vuestra disposición para poner, escribir, comentar o criticar lo que os parezca apropiado de nuestro programa. Incluso podéis sugerir algún tema, porque evidentemente nosotros pensamos en temas que son frecuentes, son importantes, son de los que se consultan habitualmente, pero probablemente se os puede ocurrir alguno que nosotros no hemos pensado, ¿no, Jordi?
Esperemos que sí, porque nosotros hablamos de cosas, pero a lo mejor estamos hablando de cosas que no le interesan a las personas. Hay que decir, oiga, pues mira, me interesa que hablase de otra cosa. Pues estaríamos encantados.
Por supuesto que
intentamos
sí.
Hablar de las cosas, de patologías frecuentes, de patologías que a veces pues nos encontramos en consulta con una gran prevalencia, otras no lo tanto, pero por su importancia pues también las podemos comentar. Pero nos encantaría que nos pudiesen
alguna sugerencia estaría dar
alguna
bien,
sugerencia.
¿No?
Que no, pues iremos haciendo como nosotros podemos, bueno, o como sabemos.
De hecho, también quiero recordar que tenemos unos cuantos vídeos ya puestos en YouTube, en el canal RTL de RadioTube Live, Vivir con Salud. Ahí podéis poner cara a estas voces.
Estas voces.
Bueno, ahí lo dejo.
A veces más vale la pena no poner caras y que se queden con la voz.
Bueno, lo que pasa es que
y que se lo imaginen ellos.
El vídeo es mucho más gráfico,
sí.
Y las imágenes para explicar ciertas cosas o ciertos movimientos o ciertas, ¿no?, características de algunas,
sí,
enfermedades, es mucho más útil que estar hablando mucho rato.
Que por cierto, los temas que me traes hoy, que es un tema quizás no es tan clásico como lo que hacemos, quizás no lo haremos de la manera clásica con la medicina basada en la evidencia, con los temas principales del ¿sabías qué?, sino que vamos a hacer algún programa que hemos hecho alguna vez y creo que tiene una buena aceptación porque realmente son temas más cortos pero más directos. Yo creo que también esto es interesante que lo hagamos. Pues yo creo que estos dos temas que nos has traído hoy son temas que vamos a hacerlos seguro algún día y los vamos a colgar en YouTube.
Sí, porque evidentemente lo que es la localización y el tipo de exploración que hacemos, pues verlo, vamos, no clarifica muchísimo todo lo que podamos estar explicando en este programa.
Hoy hablamos un poquitín, o nos hablarás, de patología articular, ¿no?, de patología osteoarticular, de problemas, por ejemplo, a nivel del brazo, ¿no? La patología bastante frecuente a nivel del brazo, sobre todo codo, y articulación del codo y articulación, digamos, de la muñeca.
Sí.
Estos son los dos temas que hablarás.
Sí, a nivel del codo vamos a hablar de la epicondilitis o el codo de tenista. Y a nivel de la muñeca vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano por atrapamiento del nervio mediano que pasa justo por en medio de la muñeca.
Medicina 21, un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos. Medicina21.com. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
And I wonder. Bueno. ¿Por qué quieres empezar? Porque eres tú el experto en esto y eres tú el que...
No, hombre,
si quieres escribir.
El experto tampoco, pero realmente, como tú sabes, en la consulta es frecuente que venga alguien y nos explique que tiene un dolor en el codo,
sí,
en la zona superior, digamos, hacia el exterior del codo. No la cara interna, sino la cara externa, ¿no?
Pues empezamos por las epicondilitis.
Epicondilitis.
Bueno, La epicondilitis. La epicondilitis es un dolor, ¿no? En esta zona que has comentado tú, ¿no? En la zona del codo, en la parte externa, superior externa. Y este es un dolor localizado en la inserción de los músculos epicondíleos, sobre todo los extensores de lo que es la mano y el brazo. Afecta por igual a varones y a mujeres. Es más frecuente en el brazo dominante, si somos zurdos, pues en el izquierdo, si somos diestros, en el derecho. Y más frecuentemente en pacientes de entre 35 y 55 años habitualmente. Puede ser debido a diferentes procesos, por ejemplo, a una tendinitis, una bursitis, una periostitis y otras cositas de este tipo. Uh-huh. Explícanos un poquitín alguna cosita más de la epicondilitis. Se llamaba el codo del tenista, yo creo que actualmente es el codo
de casi todo el mundo.
De casi todo el mundo, ¿no?
Sí, realmente, digamos que la causa o el mecanismo por el cual se produce es después de un movimiento repetitivo de pronación y supinación de la mano con el codo en extensión. Pronación y supinación son los dos movimientos de rotación que podemos hacer con el brazo. Es decir, si ponemos la mano con la palma hacia la mesa, eso sería pronación, y si ponemos la mano con la palma hacia arriba, pues eso sería supinación. Este movimiento repetido con el codo o con el brazo en extensión, y seguro que hay más de un profesional de oficio o de alguna profesión que sabe perfectamente que eso es un movimiento más habitual que hace, pues sabe que tiene riesgo o que tiene ya problemas y dolor en esa zona. Hay profesiones que las podemos relacionar directamente, aparte de los jugadores de tenis, por eso se llama codo de tenista, pues los carpinteros por el uso de destornilladores, los músicos por la forma en la que tienen que tocar algunos instrumentos, sobre todo de cuerda, las amas de casa por los movimientos repetitivos a la hora de hacer las tareas domésticas, carniceros, pescadores.
Las amas de casa muy frecuentemente por el tema de, por ejemplo, cuando fregan, ¿no? El mocho, a la hora de escurrir el mocho, este movimiento que haces de fuerza de escurrir el mocho, este movimiento es lo que te puede provocar. Entre otras cosas.
Limpiar cristales, etcétera, etcétera.
Es una profesión de riesgo ser ama de casa, y aquí un saludo a todas las amas de casa que hacen un gran esfuerzo cada día para tener la casa pues a punto. No es que se queden allí por voluntad, se queden allí por necesidad muchas veces. Opción, bueno, cada uno tiene la suya, pero a veces o la mayoría de las veces es un trabajo que queda desapercibido, uh-huh. Como parece que las cosas se hagan solas, ¿no?
Sí.
Pues no, hay una persona que las hace y debemos estar agradecidos a ellas.
Y
es que los hay.
Evidentemente, y tiene este algún riesgo como este que estamos comentando, ¿no? Uh-huh. Un riesgo que en otras profesiones sería un riesgo profesional,
pues exactamente.
En las amas de casa no deja de ser lo mismo porque casi puede ser una profesión, ¿no? Básicamente la atracción del músculo en la inserción de la zona del hueso pues produce una inflamación, va produciendo una inflamación y hace dolorosos los movimientos de extensión y rotación del codo. Puede que valga la pena comentar que el trabajo con ordenadores podríamos decir que tiene una relación indirecta, no en sí mismo con el ordenador, sino con el uso del ratón y sobre todo si no se tienen en cuenta las digamos las normas ergonómicas en cuanto al asiento, la altura del teclado, el uso del ratón, etcétera, etcétera, ¿no?
El descansar,
el buen apoyo del antebrazo, etcétera. Pero bueno, básicamente podríamos decir que es una patología de oficios, de profesionales, pues como los que estamos comentando, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo diagnosticarías?
Pues básicamente por los síntomas. Los síntomas tienen un comienzo pues leve, intermitente. Difícilmente se presenta con un dolor y una limitación de forma brusca, pero poco a poco van aumentando y van progresando. Y el paciente básicamente se nos va a quejar de dolor en en la cara lateral del codo, en la cara externa, a nivel de una prominencia ósea que se llama epicóndilo y que suele afectar a la zona del antebrazo. le impide hacer los movimientos diarios, le impide levantar pesos, usar las herramientas, incluso dar la mano, hacer las tareas habituales. Nos podemos encontrar, si hacemos una exploración visual del codo, nos podemos encontrar con un poco de enrojecimiento, con un poquito de calor local, con síntomas de inflamatorios, ¿no? Digamos. Podemos identificar incluso un punto doloroso específico a nivel del epicóndilo si presionamos con el dedo. Muchas veces el paciente nos dice, ahí es justo el sitio que más me duele, ¿no?
Sí, sí, cuando aprietas y pillas el sitio y dices, oiga, que me lo ha acertado.
Me lo ha acertado, exactamente.
Me lo ha acertado porque me sigue doliendo y más aún.
Lo hemos acertado porque sabemos dónde está, no porque seamos futurólogos ni adivinos, ¿no? Pero ciertamente muchas veces lo podemos localizar puntualmente con esta exploración, ¿no? Como tú introducías muy bien al principio, es unilateral, afecta al brazo dominante, con el que hacemos la mayoría de las actividades, y es importante señalar que tiene un curso que llamamos autolimitado, es decir, las molestias suelen desaparecer a los 12 meses aproximadamente, incluso independientemente del tratamiento que estemos haciendo. Evidentemente, 12 meses con dolor y limitación funcional, pues no deja de ser un plazo de tiempo importante, pero hay que saber que estas molestias pueden llegar a desaparecer. También pueden volver a aparecer cíclicamente, o sea, de forma periódica, es decir, al cabo de un año, dos años vuelven a aparecer y así sucesivamente.
Yo aquí quería volver a hacer otro inciso.
Dilo, por favor.
Las señoras, benditas ellas, amas de casa que van a comprar y que te comentan, es que yo cuando llevo la bolsa de la compra,
claro,
y por ejemplo la lleva con el brazo extendido, uh-huh, y la intento colocar encima de la mesa o encima, uh-huh, del mármol de la cocina, este gesto de subir para arriba y dejarla para allí y hacer el movimiento un poquitín de que tienes que como girar el brazo un poquitín,
claro,
también les duele mucho, ¿no?
Ese es el principal movimiento, uh-huh, que produce dolor.
Hacen así, ponen el brazo extendido y que luego intentan, uh-huh, y hacen el movimiento este que cuando lo dejan, ¡buah!, les duele muchísimo. Pues utilizad carros de compra y pedid que os ayuden en casa.
Por supuesto.
Que vayan a comprar los demás, que los demás tienen patas, que los demás saben comprar, que colabore todo el mundo en casa. Por favor, colaborad en casa todos.
Muy bien, muy bien.
Perdona, no, estoy reivindicativo de otra manera.
Y además es cierto, y también tendríamos que recomendar, evidentemente, aparte de lo que tú comentas, pues que utilicemos los dos brazos más o menos al 50%, sobre todo en este tipo de actividades tan repetitivas, uh-huh, porque eso, por un lado, va a descansar la zona más dolorida y, por otro lado, pues va a activar, por decirlo, uh-huh, así, las capacidades del brazo no dominante.
Uh-huh. Entonces tú lo tienes diagnosticado en la consulta, sí. ¿Y qué le puedes hacer para tratar esta epicondilitis?
Bueno, ya hemos dicho que la articulación, o sea, que el dolor y la tendinitis, la bursitis, vienen por el sobreuso, por el sobreesfuerzo, por la sobrecarga y por estos gestos repetitivos y estas actividades repetitivas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es intentar evitarlo, evitar aquellas situaciones y aquellos movimientos que van a desencadenar el dolor, ¿no? Puede ser de alivio el utilizar hielo, sobre todo si la fase es aguda y más inflamatoria, o incluso calor si la afectación muscular de los músculos del antebrazo es un poco más importante. Los masajes pueden aportar una cierta mejoría por su efecto de estimulación de la vasodilatación, del recambio de sangre, de la reducción de residuos locales.
¿Las pomadas con antiinflamatorios pueden mejorar aquí, que es una cosa muy superficial? Aquí podría tener un cierto,
bueno,
si queremos ahorrarnos el pastillas, por ejemplo, pregunto, ¿eh?
Pueden ser útiles, sobre todo porque mientras se está poniendo la crema se está haciendo un masaje.
Uh-huh.
Probablemente el masaje es tan o más importante que la crema, lo podríamos conseguir igual con crema hidratante o incluso con aceite de oliva,
uh-huh,
pero no debemos de desdeñar del todo, pues, uh-huh, la utilidad de estas cremas que se pueden comprar incluso sin receta.
Sí, pues es una zona que
es así muy superficial,
sí. En este caso, en articulaciones más profundas o dolores más profundos articulares quizás no sean,
sí,
tan efectivos, pero en este caso quizás valdría la pena intentar probar un poquitín antes de probar fármacos vía oral que a lo mejor son más agresivos o tienen contraindicaciones en algunos pacientes.
Pues sí, y además porque sabiendo que este curso autolimitado que no tiene una repercusión importante sobre sobre la calidad de vida y no amenaza la vida del paciente, pues lógicamente podemos intentar todas las medidas menos agresivas antes de pasar a la siguiente fase, ¿no?
¿Y la siguiente fase de tratamiento?
Déjame que comente que hay, seguramente todo el mundo lo habrá visto en algún tenista, que se pone una banda elástica justo por debajo del codo, a unos 2 o 3 dedos por debajo del codo, apretando todo este conjunto de músculos del antebrazo. Pues puede ser muy útil porque esa presión que hace esta banda ayuda a que el músculo no estire tanto de su inserción y reduce la molestia. Y a veces también una ortesis externa como es esta, relativamente asequible de precio, también nos puede ayudar incluso en el horario laboral y en las actividades laborales.
Eso siempre es muy importante, el intentar tener cualquier medida que me ayude a disminuir el dolor o la dolencia que yo tengo. ¿Y entonces qué otra estrategia de tratamiento
teníamos? A partir de aquí, pues podemos intentar los antiinflamatorios no esteroideos por vía oral, como tú comentas. Yo los recomendaría solamente en casos muy agudos, en casos muy limitantes, en casos en los que haya una afectación importante por el dolor, dados a las dosis más bajas, dados el mínimo tiempo posible, pero... Pues bueno, es una alternativa y es una opción terapéutica en determinadas fases. Lo mismo que las infiltraciones. Ya hemos hecho algún programa sobre infiltraciones en ciertas localizaciones y evidentemente pues aquí es una de las que nos pueden ser útiles si la intensidad de los síntomas es importante, ¿no?
¿Y luego?
El problema es que sabemos que la epicondilitis es autolimitada, puede desaparecer y puede reaparecer al cabo de un tiempo. Y a veces el tratamiento falsamente nos induce a pensar que ha sido muy útil y la epicondilitis vuelve a aparecer al cabo de una temporada, ¿no? Por eso hay que tener un poquito de sentido común y utilizar estos recursos con un poco de precaución.
Pero también podemos utilizar algún otro tipo de táctica o técnica no farmacológica.
Sí, podemos hacer rehabilitación, por supuesto, es importante. Ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento de la musculatura. Incluso podemos no hacer nada. Si no hay una limitación importante y el dolor no es excesivamente intenso y el paciente, tú le comentas las alternativas y dice, pues no hago nada, me voy a esperar a ver. Pues bueno, también es una opción, ¿no? Tal vez yo recomendaría que hiciéramos algo, al menos en los momentos más críticos, en las fases más agudas, pero tampoco hacer un sobretratamiento de una lesión que no es ni con mucho grave.
Bueno, pues entonces vamos a ver si nos explicas dentro de un momentito lo de la otra patología que queréis explicar, que es el síndrome de túnel carpiano.
Muy bien.
RadioTubeLife.com, portal de contenidos radiofónicos.
Crea tus programas radiofónicos, debates, tertulias, entrevistas, cine, gastronomía, deportes, humor, música.
Haremos oír tu voz.
Bueno, entonces estamos en la segunda patología que nos queréis explicar, una de las más frecuentes de la extremidad superior, y sería el síndrome del túnel carpiano, que afecta a la muñeca. Es la neuropatía por atrapamiento más frecuente, deriva de la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Es más frecuente en el sexo femenino, aproximadamente 2 veces superior en mujeres que en hombres, y afecta predominantemente entre los 40 y los 60 años, un pico, y luego más allá, cerca de los 75, hay otro pico de afectación de síndrome de túnel carpiano. Tiene también un claro componente ocupacional, o sea que determinados trabajos o funciones que hagamos con la muñeca puede favorecerlo, y es la principal causa de parestesias, de hormigueos en la extremidad superior. Y los síntomas pueden ser bilaterales en un 50% de los pacientes, ¿no, Salvador?
Sí, no es raro que empiece los síntomas por una mano, la mano dominante en general, y después se aparezcan en la otra mano, ¿no? Hay tú lo has dicho, casi la mitad de los pacientes pueden ser bilaterales y hay muchas personas a las cuales hay que acabar haciendo una intervención quirúrgica en las dos muñecas.
¿Y por qué está causado este atrapamiento del síndrome o este síndrome de túnel carpiano? ¿Por qué está causado?
Pues mira, básicamente la principal causa es una degeneración hipertrófica del ligamento anular de la muñeca. Aquí en la muñeca, al final, entre la muñeca y el carpo, tenemos un ligamento anular que es como una pulsera relativamente potente y que cuando sufre un proceso degenerativo y se vuelve un poco más grueso de lo normal, pues acaba presionando al nervio mediano que pasa por un túnel. Por eso se llama síndrome del túnel carpiano, que pasa por un túnel que está protegido por este ligamento. El ligamento se hace hipertrófico, aprieta el nervio y produce esta sensación de hormigueo en la mano, que es lo más frecuente. Nos podemos encontrar con un síndrome de túnel carpiano secundario a traumas, a traumatismos, a fracturas mal consolidadas, a fractura de coles, a callos, al tipo de trabajo que tiene la persona, por ejemplo, incluidas las amas de casa, como tú estás comentando. Puede ser secundario a artritis inflamatorias, como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus. Puede ser secundario a artritis de microcristales, como la gota, a endocrinopatías, enfermedades como la diabetes, como el hipotiroidismo. Cuando hay inflamaciones de los tendones y de las vainas sinoviales de los tendones flexores de la mano, los que hacen flexionar y agarrar la mano, puede ser incluso secundario al embarazo, a los anticonceptivos, a enfermedades por depósito como la amiloidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas causas que evidentemente pues vamos a poder encontrar si hacemos la búsqueda pertinente, pero yo diría que en la más de la mitad de los casos el principal motivo es la hipertrofia del ligamento anular de la muñeca.
Y esto, como hemos comentado en principio, tiene una repercusión incluso laboral, ¿no? Estamos hablando de que es una enfermedad que en algunos casos se puede considerar profesional o que está muy relacionado con los trabajos que hacemos, pero en principio, por ejemplo, podemos encontrarnos que en algunos sitios, repito,
algunas profesiones tienen mayor riesgo.
No es solo un tema médico, sino que esto puede incluir en que haya causas de bajas laborales, incluso, ya te digo, de probablemente de notificaciones como enfermedad laboral muy importante.
Sí, hay un estudio que hecho en Estados Unidos que el síndrome del túnel carpiano es el síndrome más común por traumatismo repetido y representa el 2 de cada 3 casos notificados por enfermedad profesional, sobre todo en ocupaciones del tipo de personal que trabaja en la caja, en cajas, envasadores, carniceros, trabajadores de la costura de los asientos de automóviles, en tiendas de comestibles, en líneas de montaje, es decir, en muchísimas fábricas y...
O sea, puede afectar a un gran número de personas.
A mucha gente de ocupaciones manuales, básicamente, y de movimientos repetidos. Y evidentemente cada uno en su profesión sabe cuáles son esos movimientos más repetidos.
Entonces, ¿cómo se manifiesta este síndrome de túnel carpiano?
Pues mira, el paciente nos va a explicar síntomas que le pasan desde hace tiempo, que empezaron de forma no muy aguda, pero que se fueron progresando a lo largo del tiempo. El inicio de los síntomas suele ser por la noche y el paciente nos suele describir las molestias como una sensación de hormigueo y tumefacción en la mano. Es decir, síntomas de hormigueo de que tiene la mano como acolchada, como acorchada, como dormida, y que por la noche se despierta con esta sensación y muchas veces lo que hace para intentar aliviarlo pues es sacudir la mano, ¿no? Como cuando sacudimos la mano porque tenemos la mano mojada o hacemos un movimiento brusco de este tipo. Es mucho más frecuente que esta sensación de hormigueo, de parestesias o incluso de dolor sea en el territorio donde inerva el nervio mediano, que es los 3 primeros dedos de la mano, el pulgar, el índice y el medio, y con una cierta repercusión o irradiación hacia el antebrazo, sobre todo por la cara, digamos, exterior, ¿no? o lateral externa del antebrazo. A veces puede afectar al sueño, a veces despierta por la noche. Parece que mejora con el poniendo el brazo en, elevando el brazo en la cuando uno está tumbado en la cama, es decir, levantando el brazo y apoyarlo un poco pues en el cabezal de la cama y haciendo estos movimientos de agitación de la mano que estaba comentando yo hace un momento. Esto es lo que habitualmente nos explica el paciente. Síntomas sensitivos, síntomas de hormigueo, de parestesias, de sensación que la mano no tiene, no tiene sensibilidad. Después puede haber un cierto grado de dolor y evidentemente pues puede haber un poco de debilidad muscular a la larga porque el nervio mediano pues evidentemente inerva estos músculos de la palma de la mano y se ven afectados.
Uh-huh. Y la, hay una serie de maniobras que nos pueden ayudar al diagnóstico del síndrome túnel carpiano. ¿Nos las puedes explicar? A ver si podemos... quizás sería más interesante esto poderlo ver, pero ¿hay alguna manera de poder explicar cuáles son las maniobras que podemos hacer para diagnosticarlo?
Bueno, la principal sería intentar... a ver, ¿cómo lo explicaría?
Es complicado.
Tenemos,
¿eh?
Vamos a suponer que tenemos la mano... en posición recta, ¿no? Sí. A lo largo del antebrazo, y lo que queremos hacer es abrir, o sea, se, como si quisiéramos flexionar la
como
mano
el dorso, contra el dorso, contra el antebrazo. Exactamente, el dorso de la mano, como llegar hacia el brazo.
Exacto, levantar, si, a ver,
ponemos como la cuando mano saludamos, como cuando saludamos así,
sí.
Saludamos un poquito así y pues,
forzamos, pues en esa posición, si el médico o otra persona o la otra mano hace un poco de contrarresistencia intentando que esta mano no suba, ahí se despierta un cierto grado de dolor. Esta maniobra, que es la maniobra de abducción contrarresistencia, pues es bastante específica, bastante significativa. También nos podemos encontrar con que hay un poquito de disminución de atrofia de la musculatura de la base del dedo gordo, del pulgar. Aquí nos podemos encontrar, pues ya probablemente serían casos un poquito más avanzados, pero hay una disminución y si comparamos con la otra mano podemos ver un poquito de atrofia de esa musculatura. Hay una alteración de la sensibilidad vibratoria. Eso lo podemos utilizar hacer con el diapasón. Con el diapasón en la consulta lo ponemos encima de las eminencias óseas de la muñeca y podemos encontrar que en un lado o en el otro, o en, incluso en una cara de la muñeca y en la otra, hay una, un poquito de diferencia de la sensibilidad vibratoria.
El diapasón es como un artilugio metálico que le damos un golpe y vibra
porque
y nos da
a una frecuencia concreta uh-huh. Y eso si lo colocamos encima de una eminencia ósea, el hueso percibe esta uh-huh. sensibilidad. Pues hay un poco de menor sensibilidad en el lado afectado. El signo de la sacudida o signo de flick es este movimiento que suele hacer el paciente y que si nosotros le preguntamos ¿qué hace usted con la mano cuando los síntomas empeoran? Normalmente lo que hace es sacudir la mano, como lo que hacíamos cuando queríamos bajar la temperatura de un termómetro de mercurio, cuando existían
sí,
esos
exactamente,
termómetros
exactamente.
Que hacíamos un golpe seco intentando pues que el mercurio bajara de golpe. Bueno, pues esa sacudida es el signo de flick y es lo más frecuente que nos dice el paciente que hace cuando tiene las molestias. Podemos utilizar el martillo de reflejos sobre el ligamento anular de la cara ventral de la muñeca, precisamente por donde pasa el nervio mediano, y si esa percusión produce una sensibilidad como de descarga eléctrica sobre el segundo, tercer, primer dedo, pues prácticamente nos confirma que la afectación es del nervio mediano. Es decir, que podemos hacer unas cuantas exploraciones que nos van a confirmar pues lo que casi por la clínica, por los síntomas, pues ya teníamos orientado
sí,
el problema, ¿no?
Teníamos bastante... ¿hay que hacer alguna prueba complementaria para acabar de diagnosticar esto?
Bueno, la mayoría de las veces no. Lo que pasa es que vale la pena, sobre todo, yo diría que hacer un electromiograma. Un electromiograma es una prueba de exploración de la función del nervio mediano por si hubiera además afectación en otro punto de su territorio. El nervio mediano, quiero recordar que sale de las raíces nerviosas de la médula a nivel de las cervicales, de las vértebras cervicales, baja por el hombro, por el brazo, el antebrazo, pasa por la muñeca y llega hasta la punta de los tres dedos, del primero, segundo y tercero de la mano, y puede haber afectación de este nervio en otro sitio. Lo más frecuente es que en el síndrome del túnel carpiano esta afectación sea exclusivamente a nivel del ligamento anular de la muñeca. Si sospechamos que puede haber una causa traumática o que ha habido antes un traumatismo previo, una fractura previa, pues podemos hacer alguna radiología. A lo mejor puede valer la pena algún análisis, pero vaya, realmente con la exploración suele ser suficiente.
Y el tratamiento tiene que ser un tratamiento dirigido a ser conservador,
tal como decíamos,
y a veces pues quirúrgico, dependiendo del traumatólogo decidirá cuál es la mejor opción.
En esta progresión, primero lo menos agresivo, después un tratamiento probablemente con antiinflamatorios por vía oral, y si realmente no hay nada más, pues la opción quirúrgica.
Muy bien, muchas gracias, Álvaro, hasta la próxima.
Adiós.